El 23 de septiembre se celebra el Día Internacional contra la Explotación Sexual. Todavía quedan algunos días para ello, pero las Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor pues ya calienta motores y va a organizar para este jueves 15 de septiembre la segunda jornada internacional sobre trata con fines de explotación sexual, donde bueno, pues la intención en esta jornada que se va a celebrar en la Universidad Pontificia de comillas, pues es sensibilizar sobre esta realidad que muchas veces no está en la primera plana, ¿no?, de los medios de comunicación, quizá porque nos preocupen más los problemas demasiado inmediatos, ¿no?, a demasiado corto plazo y no sobre muchos problemas estructurales, ¿no?, que tiene la sociedad. Vamos a analizar un poco esta jornada, segunda jornada internacional. Lo vamos a hacer con la hermana Carmen Ortega, que es superiora provincial, provincia de Europa. ¿Qué tal, hermana? Muy buenas.
Buenas tardes, sí.
Un poco, ¿cuáles son
A
los
vosotros.
objetivos que habían ustedes planteado para esta segunda jornada internacional sobre trata con fines de explotación sexual?
Bueno, es la segunda jornada, como bien dices. Decimos internacional porque la provincia de Europa nos situamos en Italia y Portugal también. Y bueno, el objetivo es dentro de la dinámica, ¿no?, que realizamos en los proyectos que tenemos, pues evidenciar lo que dice el Papa, ¿no? La explotación del siglo XXI, ¿no? La esclavitud del siglo XXI, que es la trata, yo creo que gracias a Dios tipificada como delito y con una ley que protege a las víctimas, pero también con muchas lagunas en la propia ley, ¿no?, que todavía hemos de corregir, ¿no? El objetivo de la jornada, pues en este caso, en esta jornada, es ampliar el número de agentes que, sobre todo en el ámbito jurídico y de salud, a nivel mental y física, pues están llamados a visibilizar los indicios que hacen que una mujer o una menor mujer sea tipificada como víctima de trata y el acompañamiento posterior. Bueno, pretendemos aumentar la conciencia de lo que significa la trata y cómo evoluciona por parte de la sociedad y lo que decía, aumentar en algunos profesionales, voluntarios o futuros profesionales, la mayor conciencia sobre su papel dentro de lo que significa identificar a víctimas. Bueno, hay un dato que nosotras manejamos muy del día a día y de los proyectos, ¿no?, de la intervención con las mujeres. Y es que tenemos el informe de prostitución y trata que es colgado en nuestras redes y nosotras identificamos a 600 en este año, ¿no? 600 mujeres, 600, se decía exactamente, 673 mujeres en el año con indicios de trata y de esas 673, pues solo el 17% es identificado como tal por los cuerpos de seguridad, ¿no?, del Estado. Entonces, pues también un poco llama la atención sobre el papel que las entidades, no solo Blatas, otras entidades, tenemos a la hora de identificar y visibilizar esta lacra, ¿no?, que es la trata de seres humanos.
Una lacra que no sé si usted tiene impresión, hermana, de que en España falta concienciación sobre este problema, quizá porque demos por hecho que un país desarrollado como es España no tenga este problema y no seamos conscientes, ¿no?, de que muchas personas, algunas personas, sobre todo mujeres, pues son víctimas de esta esclavitud sexual, ¿no?
Claro, yo creo que normalizamos acciones, bueno, pues normalizamos algunas prácticas que invisibilizan la explotación, ¿no? Que es bueno, lo que es la trata, que es un delito al final, ¿no? Porque conlleva una explotación y a nivel sexual, ¿no? También laboral, también matrimonio forzado, ¿no? Parece que esto no existe, pero existe y los números pues lo dicen todo, dentro de lo que puede haber de sesgo, ¿no?, en los propios números, pero te dicen que hay personas que todavía hoy en el siglo XXI son tratadas como objetos, ¿no?, de mercado y de uso. Y sí, coincido con lo que dices, ¿no?, invisibilizada y como que no existe. Hay que abrir los ojos y ver, ¿no?, porque lo tenemos delante.
Efectivamente. No sé si en estas jornadas también se contará con la participación de algunas de las mujeres que también han sido beneficiarias de vuestra ayuda por haber sido víctima de la trata. ¿Cómo es esa relación además con ellas? Le quería también preguntar.
Sí, nosotras, bueno, no van a participar como ponentes, puede ser que participen, ¿no?, como oyentes, ¿no? Y también como nosotros hablamos de pares en los proyectos, son mujeres que han hecho un itinerario y que participan después de bueno, pues ya habiéndose reinsertado, participan en los propios proyectos, ¿no? Como mediadoras, sobre todo en lo que hace en trabajo directo, ¿no? De contacto con la realidad, ¿no? En los clubs o en calle o en los pisos, ¿no? Sí que las mujeres para nosotras son la fuerza, ¿no? Ellas refuerzan la fuerza de los proyectos porque son agentes activos, ¿no? En este trabajo de incidencia y visibilización. Desgraciadamente es muy difícil por el estigma que conlleva, pero bueno, una vez que una mujer hace un proceso y consigue ser reconocida en sus derechos, pues claro que para nosotras y nuestros proyectos es una fuerza, ¿no? En la jornada, vamos a contar en el último acto de la jornada, contamos con la participación de un grupo gospel de uno de nuestros proyectos de Barcelona, el proyecto El Job de la Dona, y tenemos un grupo gospel de mujeres, bueno, pues no todas están, bueno, yo creo que ya en un proceso de reinserción y ellas, pues a través de la música, pues visibilizan también su empoderamiento, ¿no? Y lo que nos, el proceso vivido. Y también sensibilizan sobre la posibilidad de cambio, ¿no?
Ustedes llevan muchísimos años, ¿no? Trabajando para, bueno, pues para
la lucha, ¿no?
Exactamente, son muchísimo tiempo y bueno, no sé cómo ha ido evolucionando con el paso de los años esa atención, porque claro, el acompañamiento es importante, también el tratamiento psicológico, en fin, son muchos, es una ayuda integral, ¿no? Y seguro que se ha ido perfeccionando con los años, conforme ha ido adquiriendo importancia, sobre todo el tema mental, psicológico, ¿no?
Sí, yo creo que nosotras, bueno, por lo que tiene también el contexto de la vida religiosa, ¿no? En España, en Europa, en España sobre todo, en el siglo XIX, nacemos para como una obra social, no como congregación religiosa. Nosotras nacemos como una casa de acogida, en aquel momento acogida a mujeres que a las que se les ofrece un proceso para poder liberarse de un carné que les somete al reconocimiento como prostitutas, ¿no? Y bueno, pues después del tiempo en el asilo donde son acogidas, ellas son capaces de volver a situarse a la sociedad como personas de, hoy decimos, de pleno derecho, ¿no? Entonces decíamos, bueno, pues como mujeres que no tienen que ir con esa marca, ¿no? De ser prostitutas y no tener otra opción en su vida, ¿no? Así nacemos y durante muchos años pues nuestros proyectos son más de acogida hacia adentro, ¿no? Donde se hace un proceso de recuperación de las mujeres. Los fundadores hablaban de un puerto para un náufrago, una escuela y una, ay, ¿cómo era? Puerto de náufrago, escuela de virtud y taller de industria, ¿no? Para que consiguieran tener herramientas que les posibilitase pues reinsertarse y tener un trabajo, ¿no? Yo creo que con el Vaticano II y la reforma también de la vida religiosa nos damos cuenta de que somos mujeres llamadas, ¿no? Como religiosas a insertarnos en la realidad y comenzamos a hacer un movimiento hacia afuera. Empezamos a entrar en contacto con la realidad de prostitución allí donde están y bueno, pues vamos liberándonos de usos y prácticas que no eran nuestras y sí que hacemos una opción por la mujer en prostitución en su contexto. Y bueno, pues como otras congregaciones religiosas nos insertamos en barrios, en una estructura de vida religiosa abierta, social. Y bueno, pues ahora lo que estamos es insertas en las realidades, participando de pues también lo que las ciencias humanas nos dan, ¿no? Decías tú, a nivel psicológico, la sociología, ¿no? Todo lo que es estudio de lo que significa en las sociedades occidentales y en otros países, pues estamos en 15 países, ¿no? A nivel de congregación, pero lo que significan las libertades humanas y el juego de los derechos humanos dentro de esas sociedades libres, ¿no? E igualitarias. Pero cuestiones de género, de conciencia social, todo esto ya forma parte de nuestros proyectos por una forma muy normalizada, ¿no? Y luego no solo hacemos intervención con las mujeres, o sea, nosotros hace ya, creo que fue en los años 90, hicimos una reflexión sobre nuestra intervención Y a nivel congregacional hablamos de no solo intervenir con las mujeres, sino intervenir en acciones de incidencia social y sensibilización, ¿no? Creo que desde ahí pues hay un cuño en nuestros proyectos que tiene que ver con esto de llamar a la conciencia, a la sociedad, de bueno, pues denunciar en algunos momentos. Ahora ya no se habla tanto de denuncia, pero sí que se habla de visibilizar y de cuestionar, ¿no?, modelos de relación que no son adecuados, ¿no?, y que mantienen en la esclavitud pues a determinadas personas, ¿no?, en beneficio de la economía y de otras personas, ¿no?, de la explotación.
Por último, hermana, claro, usted habrá conocido muchísimos casos, muchísimas mujeres con este problema. Yo no sé, alguna historia que le haya marcado especialmente, que mantenga a lo largo de estos años, una historia que no pueda olvidar, ¿no?, por su circunstancia, por alguna particularidad concreta.
No sé, yo creo que son muchas historias, son muchos nombres, ¿no? Al final creo que las historias, bueno, yo recojo una gran historia, ¿no?, que a veces tiene un final feliz y a veces no, pero que es la historia de un proceso de recuperación y de empoderamiento, ¿no?, que a mí también me recupera como persona. Es decir, a la hora de comprometerte con las mujeres, a acompañar sus procesos, pues una misma se siente acompañada por ellas y se cuestiona, ¿no?, la mirada que tenemos sobre estas realidades. Yo creo que las mujeres son ellas las que tienen que tomar sus decisiones. Las mujeres se preguntan a sí mismas, ¿no?, cuando hacen, como todos, como tú y como yo, ¿no?, cuando nos confrontamos con nuestra propia historia. Y lo importante es que consigamos encontrar vías de respuesta liberadora, ¿no?, que me hacen más persona. Esa es la historia. Mujeres que pueden haber vivido situaciones de una dureza que no se cuenta, o que a base de contar a veces parece menos de lo que es, porque nos, bueno, normalizamos, pero situaciones que rompen y de las que es posible salir, y salir pues como personas empoderadas y de plenos derechos, ¿no? Esa yo creo que es la historia.